Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que veo que lleva usted una caja del Monopoly. Ah, pero pone Zelensky. Pero ¿esto qué es? Que dan billetillos así como el Monopoly, pero se va a llamar ahora Zelensky Poly. Bueno, ya seguro que nos lo cuenta usted. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Monopoly Zelensky Edition se podría denominar, ¿verdad? Ya que hay tantas ediciones de este popular juego. Yo tengo una para los chavales, una que es relativamente sencilla de jugar. Ya, claro, nos aburrimos un poco. Y siempre he comentado, yo creo que nuestros oyentes más antiguos ya lo saben, que mi hijo siempre se quiere pedirle el Banco Central, evidentemente, ¿no? Evidentemente.
Chico listo, su hijo apunta ya maneras, esto es obvio. Yo solo he jugado al Monopoly, al sencillo, al clásico. Uh-huh. O sea, si hay otras ediciones, ya le adelanto que primera noticia, yo siempre he jugado al sencillito, al clasicón, en fin.
Bueno. Si eres el Banco Central, pues al final acabas inundándolo todo de billetes, todo el mundo tiene casas y como en este caso pues no hay que hacer nuevo ninguna reestructuración de deuda porque llega papá y cuando ya llega la hora de la ducha pues se acaba el juego, pues no hay problema. Sin embargo, nosotros ahora estamos en un contexto muy distinto porque aquí tenemos la realidad pura y dura, aunque la ficción siempre pues esté luchando, ¿no?, con esa realidad para ver quién gana, ¿no? Sobre todo después de haber visto, es que no me lo puedo quitar de la cabeza, llevo trabajando desde muy temprano y cada 5 minutos, cada 10 minutos me aparece la imagen en mi cabeza de Joe Biden con los pavos, con Chip y Chocolate, que son los dos pavos que ha indultado este año y que ya pues no van a acabar en un horno en el Día de Acción de Gracias. Yo no sé si Biden esperaba realmente que alguno de los pavos le contestara cuando se estaba dirigiendo a ellos. Hablarle a un animal no tiene nada, no tiene ningún problema. De hecho, bueno, pues es bueno, ¿no?, hablarles a los animales, sobre todo a los domésticos, a los pavos no lo tengo tan claro. Ahora, aquí lo complicado es esperar que te contesten, ¿no, don César? si uno espera.
Yo lo veo difícil, pero no me extrañaría nada que luego él haya dicho que sí le han contestado, ¿eh? Porque tal y como está, o sea, yo me espero cualquier cosa de él.
Un pavo, como no diga, apaga la luz, no puede decir muchas más cosas, ¿no?
Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. O sea, me deja usted que no me atrevo yo a negar que sea así, ¿eh?
Fíjese cómo me he quedado de la cabeza entre esto y el Wall Street Journal, que cada día me da un disgusto. Menudo lío que se ha montado con el petróleo en las últimas horas también, a cuenta de esa supuesta intención del cártel productor, el cártel petrolero, la OPEP Plus, que controlan los árabes y los rusos. Yo no sé si es que ya el Wall Street Journal está ya diciendo, bueno, ya da igual, ¿no? Nosotros vamos a publicar todo lo que diga la Casa Blanca y fuera, así total. Ya, con todas las historias que hemos contado que eran falsas, entre ellos y el Washington Post, están ahí luchando, ¿verdad? El New York Times está quedando un poco fuera de toda esta pelea. Es el Washington Post y el Wall Street Journal los elegidos por la Casa Blanca para intentar hacer propaganda. En concreto me estoy refiriendo al artículo en el cual pues planteaba el diario norteamericano que el cártel petrolero esperaba aumentar la producción en 500,000 de barriles diarios. Esto es una notición porque evidentemente implicaría que los precios de los carburantes podrían descender en Estados Unidos. Era lo que le llevaba pidiendo Biden a los árabes desde hace mucho tiempo. Los árabes le han hecho varios cortes de manga. Además, ahora con esa OPEP Plus, porque el Plus es de Rusia, es decir, está en el cártel petrolero tradicional y el Plus es que también está Rusia, pues decían, bueno, pues ahora esa alianza entre árabes y rusos se está fraguando, ya es bastante importante. El mes pasado, en la anterior reunión, se anunció pues un recorte de 2 millones de barriles que dejó a Biden pues muy tocado, lo contamos aquí, y sale en el Wall Street Journal diciendo que cambia completamente la orientación, que da un giro de 180 grados, 360, diría alguno de Podemos. Esto parecía un sinsentido, lo sigue siendo, verdaderamente lo es, porque supondría que se ha producido algún tipo de brote de enfermedad mental en el seno del Kremlin. ¿Cómo va Rusia ahora a poner más crudo en el mercado si la gente le está diciendo que le pone un tope a la compra y además eso implicaría que el precio baja cuando ellos quieren que suba? No tiene sentido. ¿Cómo podría Arabia Saudí pasar por ese aro cuando le acaba de decir a Estados Unidos que por aquí se va a Madrid, en este caso por aquí se va a Riad, y que ni de broma se iba a realizar este aumento de producción, y menos ayudando a adversarios y enemigos a solventar un problema creado por ellos mismos y que perjudica directamente, como digo, a uno de sus socios en estos momentos más importante, como es Rusia, con el permiso de China, ¿no? Todo comienza con este artículo hace unas horas y ahí se planteaba este escenario, el que acabo de exponer. El periódico norteamericano comenzaba ya el artículo poniendo claro de dónde venía la información, porque decía: con este aumento de la producción se sanará parcialmente la herida abierta entre Arabia Saudí y la Casa Blanca. Yo echo de menos cuando estos periódicos empezaban un primer párrafo con números, con hechos, con datos, luego manipulaban dentro. Pero si ya en el primer párrafo me estás contando esta película, porque es que esto parece más un deseo que la realidad, ¿no? Porque los saudíes se están acercando a los BRICS y alejándose de los aliados de la OTAN. Usted mismo en el editorial, ¿no?, de hoy exponía algunas claves sobre esta pelea, esta pugna que hemos ido analizando a lo largo de los últimos meses. Y el Wall Street Journal pues ponía esa cifra sobre la mesa. Aumento de producción de 500.000 de barriles diarios que se aprobaría en la reunión que el cártel petrolero celebra el 4 de diciembre. Automáticamente el precio empieza a bajar, titulares en todos los sitios. Supongo que será oyente del programa, porque si no, no lo entiendo, me enviaba correos diciendo: fastidiaros, rusos, fastidiaros. Digo, yo no soy ruso, fastidiaros, rusos, porque el petróleo se va a hundir. Digo, pero...
Luego, los hay tontos,
sí,
¿eh?
Claro,
con todo el respeto del mundo.
En este caso contesté, porque digo, pero que son los rusos, en la OPEP está Rusia, no está Lorenzo Ramírez, está Rusia. Y es Rusia la que en teoría iba... Yo de verdad que alucino, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta el nivel personal y como todavía vemos a gente por la calle, ¿no?, con tres mascarillas puestas a la vez, pues cualquiera lo entiende, ¿no? Entonces, según el periódico norteamericano, la medida se iba a presentar un día antes de que la Unión Europea imponga ese embargo al petróleo ruso. Recordemos, es el 5 de diciembre, cuando dice la Unión Europea: oye, yo no te compro ya más petróleo ruso y los hidrocarburos te los compro con un tope de gas, ¿no? Siguiendo la consigna esta de los planes del G7, del grupo de las siete naciones ricas, de establecer pues ese límite de precios en las ventas del crudo ruso, que ya ha dicho Rusia, dice: mirad, o lo queréis a este precio o no os lo vendo. Y punto. Sencillo. Fácil, ¿no? Bien, el problema es que si se produjera este escenario que plantea Wall Street Journal, esto supondría un cambio enorme en la estrategia de la OPEP y supondría un enfrentamiento directo entre árabes y rusos. Es decir, metes una cuña y dices: no, es que los árabes se ponen de lo de Biden, ¿y qué pasa con los rusos? Porque árabes y rusos en su última reunión acordaron reducir la producción en 2 millones de barriles, insisto, precisamente para evitar el desplome del precio. Un desplome del precio que se está produciendo no porque se vaya a aumentar la producción, sino por los rebrotes covidianos en China, que esto implica una fuerte corrección del precio del petróleo porque alejan la posibilidad de una apertura completa de la economía del gigante asiático. Yo, para la gente que no entiende mucho de esto, le diría que en realidad el petróleo está bailando al son que marca la posibilidad de que se acabe el COVID cero en China. Ese es el factor fundamental que hay sobre la mesa, porque en el momento en el que ya se acaben las restricciones, China empieza a demandar mucho petróleo y entonces el precio tenderá al alza. Y luego hay otro factor del que no se habla, y es de la propia fortaleza del dólar. Es decir, la fortaleza del dólar está afectando también al precio del petróleo, porque poco a poco cada vez es más difícil comprar petróleo por esa propia fortaleza, porque el petróleo se compra en dólares, fundamentalmente divisa de reserva, ¿no? Entonces, hablar de un aumento de producción plantearía pues esta lucha potencial entre los dos productores de peso pesado, o los dos pesos pesados, mejor dicho, de la OPEP Plus, Arabia Saudita y Rusia, que tienen una alianza importante, que han descrito además funcionarios de ambos países como un matrimonio de conveniencia, y que en este caso funciona bastante bien, ¿no? Pasan las horas, los medios mundiales, agencias de noticias, periódicos y el sujeto este que me escribió ayer por la tarde, le envío un saludo. Y le recomiendo pues que escuche el programa, porque así pues se evitará tener que leerse algún libro, aunque falta le hace, pero bueno. Repicando la supuesta información del Wall Street Journal. Y entonces sale a la palestra el ministro de Energía saudí y dice, pero ¿a dónde vais, muchachos? ¿Pero es que os habéis vuelto locos? Nosotros lo que estamos debatiendo en estos momentos es la cantidad de barriles que vamos a seguir quitando del mercado. Vamos a reducir la oferta, no la vamos a aumentar. Claro, y en la Casa Blanca se quedan a cuadros. ¿Por qué? Pues porque algún tipo de compromiso existía entre Biden y la Casa del Saud. Porque el artículo de Wall Street Journal bebe de la Casa Blanca y esa filtración tiene un sentido. Y es que, y aquí viene la clave de todo esto, poca gente sabe que la administración Biden está garantizando a toda la Casa de los Saud y en concreto al príncipe heredero saudí completa inmunidad ante el asesinato, ante las acusaciones, ¿verdad?, que está en un tribunal federal del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y cualquier otro evento judicial que pudiera ocurrir en el futuro en suelo de Estados Unidos. Hasta aquí está llegando la Casa Blanca, que está de rodillas ante Arabia Saudí, señores. No tiene ningún sentido, como digo, que el cártel petrolero reduzca su producción cuando los precios, es que además llevan los últimos días anotándose descensos. Es que está bajando.
Totalmente, totalmente. De todas formas, lo que es ridículo es que tú en un momento determinado lances mentiras que duran 6 horas.
Eso es lo que yo no entiendo de todo este proceso. Eso es lo que yo, a mí, o sea, me sigue sin entrar en la cabeza. Porque no es que lo publique un periódico más o menos de tercera y que lances un globo sonda, que esto también sucede en algunas ocasiones, es que lo está sacando el Wall Street Journal.
Sí.
¿Sabes que hay gente desayunando que lo va a leer? Evidentemente, ¿no? Por eso digo que a lo mejor le dejaron caer los saudíes. Oye, mira, después de las elecciones, porque aquí lo comentamos, recuerda, don César, dijimos, hay una OPEP antes de las elecciones en Estados Unidos y otra después. Le dijeron, a lo mejor después de las elecciones nos lo pensamos. Y era una manera de presionar, pero insisto, es que los saudíes se están riendo en la cara de Estados Unidos. Es que hace 2 semanas, el ministro de Energía saudí, el mismo, le dijo a Joe Biden que era un irresponsable porque estaba liberando las reservas estratégicas de petróleo y que cuando quisiera volver a comprarlas, se las tendrían que volver a comprar a ellos al precio de mercado. Hay otro factor que está tirando a la baja el precio del petróleo, que tampoco se le está contando al personal porque es muy relevante. La recesión de 2023 nos están diciendo que va a ser una recesión corta. Decía la banca de inversión norteamericana el pasado fin de semana que iba a ser un huracán de categoría 1, pero que iba a ser muy rápido. Ahora mismo todas las casas de análisis están haciendo prospecciones y predicciones para una recesión que dura 2023 y 2024. Y no se le está diciendo nada.
Yo creo que eso no se puede negar. Es más, yo creo que en el 23 la recesión se va a notar, pero que verdaderamente lo apasionante va a estar a finales del 23 y durante el 24.
Aquí el único que se ha acercado un poco más a la realidad es el Banco de Inglaterra, ¿no? Cuando habló de la recesión 2 años. Y eso es así, evidentemente. Entonces, si hay una recesión, pues se reduce la demanda mundial de crudo, lo que junto con una fortaleza del dólar, porque parece ser que la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos, no hasta el 7% que planteaba hace unos días también James Bullard. Hay alguno al que le ha dado un infarto en su casa en Estados Unidos cuando escuchó a James Bullard plantear que el tipo terminal de la Reserva Federal podía ser un 7%. Y dice, no, va a ser terminal porque es que no vamos a acabar todos en una cama con morfina, evidentemente, si nos suben los tipos al 7%, porque los tipos ahora mismo que están en Estados Unidos en el entorno del 4%, pues a pesar de que los tipos de interés oficiales están en esa cifra, las hipotecas están en el 7. Pues imagínense con las tasas en el 7 donde estarían los tipos hipotecarios, ¿no? Evidentemente va a seguir subiendo, pero menos, y parece que hay un cierto consenso en que llegarían al 5,25 entre marzo y junio del año que viene. Pero aún así, lo que estamos hablando es fortaleza del dólar, toda subida de tipo de interés lo que hace es respaldar tu divisa, y si tu divisa es la que se necesita para comprar el petróleo, pues estás perjudicando a esa demanda también a nivel global. Por eso digo que hay elementos aquí que impulsan a la baja el precio del petróleo, pero ojo cuando China quite su freno de mano, a ver qué pasa, ¿no? La OPEP y sus aliados dicen que han estado estudiando cuidadosamente los planes del G7 para imponer un límite de precios al petróleo ruso, admitiendo en privado que ven cualquier movimiento de este tipo por parte de los países consumidores de crudo para controlar el mercado como una gran amenaza. Y Rusia, como digo, ha dicho que no va a vender petróleo a ningún país que participe en este límite de precios. Lo cual, pues, podría dar lugar a que dentro de la OPEP cada uno tiene sus cuotas, que se produjera incluso un recorte adicional en la producción de Moscú, ¿no? ¿Quiénes son entonces los que quieren que haya más petróleo en el cártel petrolero? Pues Irak y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Yo no sé, ¿se han cambiado ya la bandera en Emiratos Árabes Unidos? ¿Han puesto ya la de Estados Unidos?
Bueno, lo que yo sé, pues no crea usted, porque en Emiratos Árabes Unidos han solicitado entrar en los BRICS.
Es que yo no sé a qué están jugando, los Emiratos, ¿eh? Están jugando a...
Pues están jugando a estamos en todas partes, ¿eh? Y si hay que quitar el pie de un lado, pues se quita y ya está, ¿eh? Porque además son pequeños, son muy prósperos, y claro, se dan cuenta de que como haya un movimiento brusco, pues se pueden dar el castañazo, ¿no? Por cierto, que tienen una compañía aérea que yo, sinceramente, no conozco una mejor en todo el mundo.
Ah, ¿sí? Bueno, Emirates, ¿no?
Mire que he volado en compañías aéreas de lo más diverso, ¿eh? De lo más diverso y de lo más indeseable, diría yo. Uh-huh. Además, bueno, como la de Emiratos, no hay nada.
Sí, sí.
Las chicas llevan una especie de velo.
Uy, que ya que viene usted por otro lado.
Que no, digo, no se ponen del todo el velo, uh-huh. En fin, bueno, hacen
como
que...
Entran a Pastor, a lo mejor.
Sí, una cosa así. Uh-huh. Llevan un gorrito del que se desprende un velo, con mucha más gracia que Ana Pastor y mucho más guapas y menos dientes. Y entonces es una compañía de un servicio y de una comodidad que no conozco ninguna que ni de lejos se asemeje, ¿eh? Pero efectivamente son, en fin, son ahí una cosa que lo que no quieren es tener problemas. O sea, nosotros vamos a estar donde haya que estar. Y caiga para donde caiga la moneda, nosotros hemos acertado.
Evidentemente, ¿no? Evidentemente. La verdad es que bajo el complejo sistema este de cuotas que tiene la OPEP, Emiratos lleva tiempo queriendo aumentar la producción de crudo, pero claro, no se le permite. Hay que decir que la mayor parte de la producción de Estados Unidos proviene de ahí y estamos hablando de una producción de en torno a los 5 millones de barriles de capacidad diaria que quieren alcanzar en 2025. Ahora mismo tienen una capacidad de producción de 4,45, es decir, se supondría un notable incremento. Esto pues es un dato que también pues recomiendo que revisen con detenimiento todos aquellos que siguen insistiendo en la tesis del peak oil, de que ya hace tiempo que se llegó a un pico el petróleo. Yo, la verdad, he leído mucho a favor y en contra. No lo tengo tan claro como algunos, que parece que es una religión la del pico del petróleo para ellos. Y, bueno, pues incluso se están produciendo en los últimos tiempos pues muchas investigaciones o muchos análisis apuntando incluso a que podría no tener el petróleo un origen biológico, al menos tal como nos han planteado, ¿no? Lo cual...
Bueno, esto del pico del petróleo yo llevo yéndolo desde que era un chavalín, ¿eh? O sea, esta es una de esas cosas que surgen continuamente. Vamos a ver, también hay que entender la época. Yo recuerdo cuando leí muy a inicios de los años 70 la carta a los dirigentes de la Unión Soviética de Solzhenitsyn, que era un documento muy valiente y que estaba muy bien, pero claro, Solzhenitsyn, que a la hora de contrastar datos no era su fuerte, en realidad era su talón de Aquiles porque no contrastaba datos y entonces las ideas morales, la visión general era correcta, pero luego a la hora de entrar en datos disparataba penosamente, pues claro, él se había apuntado a todo esto y a inicios de los 70 dice, bueno, y petróleo queda para 4 o 5 años, no sé qué, para 3, y tú decías, pero bueno, o sea, aquí antes de que acabe la década de los 70 vamos a ir con velas, si se puede, y encendiendo fuegos en las casas. Bueno, a la vista está que no.
Bueno, hay una corriente de pensamiento que atribuye buena parte de esa apuesta por la agenda climática a ese proyecto de ingeniería social, que además comparte esa visión que es ingeniería social, como nosotros aquí lo hemos expuesto en muchas ocasiones, pero que la razón no sería tanto el hacer volver a la gente a las cavernas por un motivo de control, sino porque como no hay hidrocarburos para todos, pues hay que acelerar esa destrucción de la economía del petróleo para convertirla en otra cosa, ¿no? Sobre todo a raíz de 2019 empezó otra vez a resurgir mucho esto. Luego ya con la pandemia, pues el argumento se extendió. Por si a alguien le interesa un poco esta visión, lo hemos mencionado aquí alguna vez, ¿no? Antonio Turiel, que es un autor muy interesante, pero con el cual pues no comparto muchos enfoques, tiene un libro que se llama Petrocalipsis, que es un libro bastante interesante. Que bueno, pues está bien leer, ¿no? Y está bien introducirlo en el debate. Y sobre las cosas se puede debatir, si de eso se trata, de debatir. Pero en el momento en el que uno se pone en un lado como si fuera una religión, pues entonces hay un problema, porque es un dogma y sobre el dogma no se puede debatir. Y entonces, claro, solo hay dos formas de actuar ahí: o me voy o te parto la cabeza. Y algunos piensan que tienen que partir la cabeza al que tienen enfrente. Nosotros no, nosotros lo que intentamos siempre es arrojar luz y por eso también citamos autores que van un poco contra la línea editorial, si queremos llamarlo así, de este programa, ¿no? Y dejamos el petróleo para hablar de esa última ocurrencia de las élites occidentales para seguir robando a los sufridos ciudadanos. Monopoly Zelensky Edition. La verdad es que lo de los ciudadanos, en lugar de ser personas, parecemos cajeros automáticos, ya, ¿no? Al servicio de haciendas y empresarios de todo pelaje. La última idea para seguir suministrando dinero a Zelensky es la creación de unos bonos de guerra, deuda pública de Ucrania, que no es de Ucrania. Es decir, es falso ya desde el principio la base fundamental. Porque va a ser vendida en Estados Unidos y en Europa, en principio en Canadá. La idea es que sea vendida en Estados Unidos y en Europa, a ver cómo les sale a los canadienses, o al menos eso van a intentar, para con la excusa de financiar los servicios públicos de los hogares ucranianos, seguir entregando miles de millones de dólares al régimen de Kiev, ¿no? Uno de los primeros gobernantes en ponerse el primero de la fila para colocar estos bonos es Justin Trudeau. ¿Cómo no, verdad? El canadiense ha pedido a sus ciudadanos que los compren, estos bonos, en un procedimiento creado por el propio Trudeau en colaboración con la gran banca, que también va a sacar tajada de esto. No tengan ustedes ninguna duda, esta colocación masiva, ¿no? Los bonos van a tener un precio de $100 y se ha establecido la fecha límite del 29 de noviembre para adquirirlos. Yo no sé, don César, si en pleno Black Friday el personal se va a tirar ahora a comprar bonos Zelensky.
Yo no creo que vayan a comprar los bonos Zelensky ni con Black Friday ni con nada de nada. O sea, se lo digo sinceramente, porque hay una reacción bastante negativa a seguir enviando dinero a Ucrania. A mí esto me suena como la deuda patriótica catalana, aquella que los primeros que no la compraban eran los nacionalistas catalanes, ¿no?
Es verdad. Y tú dices, pero los bonos Montilla, bueno, los bonos Montilla aquellos.
Sí, exactamente, ¿no? Y le preguntan en aquel momento a Durán y Lleida, y usted va como yo, no, o sea, los primeros que no tenían la menor intención de comprar la deuda pública catalana eran los nacionalistas catalanes, o sea, no nos vamos a engañar, ¿no? Y yo creo que esto lo van a tener, pero muy crudo, muy crudo, muy crudo.
De hecho, el truco es justo ese, dice, bueno, como en lugar de mandarle directamente dinero al presupuesto, que aquí tengo siempre que llevarlo al Congreso esto y quieras que no me genera un debate, voy a engañar a los ciudadanos para que sean ellos los que lo pongan directamente, ¿no? Es espectacular la idea. Es el bono de guerra tradicional, el bono de guerra siempre...
Pero es distinto.
Y si no
es
intermediario. Distinto. No estoy diciendo que vaya a ser Ucrania, estoy diciendo que va a ser Canadá, porque en realidad el bono ucraniano no existe, porque no se referencia a la economía ucraniana. Estos bonos van a ser respaldados por el gobierno de Canadá, o mejor dicho, por los contribuyentes de Canadá, porque en realidad los compradores adquirirán un bono regular de 5 años del gobierno de Canadá, lo cual lo que va a utilizar Trudeau, que es maravilloso, dice, no, yo emito deuda, le pongo luego un sello, Zelensky Edition, le mando a Zelensky la pasta y mis ciudadanos pues se quedan sin el dinerito. Eso sí, luego les doy un rendimiento del 3,3%, que es lo que me dan a mí por mis emisiones de deuda. Es maravilloso, ¿eh?
Sí, pero no sé, yo sinceramente, hombre, vamos a ver, si esto lo hubieran sacado en el mes de abril, cuando no habían mandado ni se sabe el dinero, pues hombre, si lo hubieran sacado en el mes de abril, a lo mejor sí, pero yo lo veo complicado.
¿Quién me ha robado el mes de abril, no? Decía Sabina. Que por cierto, Sabina dice ahora que igual que lo de ser rojo toda su vida, que igual no ha estado tan bien, que igual se han equivocado.
Sí, porque llega al final de su vida, llega con mucho dinero, ha sufrido un acoso de la agencia tributaria y entonces ya se ha dado cuenta de que no es tan bueno esto de que te quiten el dinero y de que exista la agencia tributaria. Y luego, como él decía, con mucha ironía, que la verdad es que a mí me daba hasta ternura, porque yo conozco a Sabina de la época en que a Sabina no lo conocía.
Es un grande,
nadie,
Sabina, ¿no? Al final, ¿no? Artísticamente siempre ha sido un grande, ¿no?
Y entonces, pues, de pronto dice, pues es que parece que la única revolución que ha salido es la de las feministas, claro, y los LGTBQ+, claro, ¿no? Y tal. Y entonces es muy triste, porque dices, bueno, pues si efectivamente es así, no me extraña que la izquierda esté hecha migas.
Sobre, ¿no?, todo si que has tardado, ¿no? Si que has tardado, muchacho, ¿no?, en darte cuenta, pero bueno.
Pues ha tardado el ver que al final nada de nada. O sea, esta es la cuestión.
Bueno, esta es la forma en la que Trudeau le va a enviar entonces el dinero calentito a Zelensky. Unos 2.500 millones de dólares, pretende. Ya le ha entregado otros 2.000, ¿eh? A los que habría que sumar otros 1.450 a través de una cuenta administrada por el Fondo Monetario Internacional, que esto también es extraordinario, porque efectivamente, y de esto tampoco se habla, el Fondo Monetario Internacional, que no el Foro Económico Mundial, no lo confundamos, señores, el FMI, sede en Washington, los sicarios que ayudan a colonizar pueblos sobornando a gobernantes corruptos y ahogándoles en montañas de deuda. Básicamente es a lo que se dedica el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial. Y luego está el Foro Económico Mundial, que es donde se reúnen los chicos de Klaus, las élites financieras, empresariales, sindicales de todo el planeta para intentar meternos en ese gran reseteo. Pues el Fondo Monetario Internacional gestiona una cuenta administrada, se llama, por múltiples donantes de este Fondo Monetario para Ucrania. Tienen ahí una cuenta que oficialmente he ido a mirar. Voy a citarlo textualmente porque yo, como no me lo creo, vamos a citarlo. Ayuda a Ucrania a satisfacer su balanza de pagos y necesidades presupuestarias y a estabilizar la economía ucraniana. A estabilizar la economía del señor Zelensky fundamentalmente, ¿no? Esta es una vía más. Se van a inventar muchas porque este dinero, y ya lo hemos contado aquí, acabará en manos de empresarios occidentales, acabará en bancos, en paraísos fiscales, como ha pasado siempre, y poca parte pues se destinará a los servicios públicos ucranianos, y cuando se acabe la guerra, pues otra parte también muy pequeña se destinará a esa reconstrucción. Recordemos que ya se ha ofrecido la gestora de inversión BlackRock para encargarse ellos de la cuenta administrada ya in situ cuando se acaben los tiros allí en Ucrania, ¿no? Y dejamos a Trudeau para hablar de otro pupilo de las élites que manejan el mundo desde las sombras, el recién llegado al número 10 de Downing Street, Rishi Sunak, que se le ve el plumero como al pavo de Biden, ¿no? Como a los dos pavos de Biden, porque es que es tremendo lo de este hombre, ¿eh? O sea, el tío pues llega, lo primero que hace es meter a las familias británicas en vereda, subiéndoles impuestos, reduciendo servicios públicos, y ahora se está planteando dar marcha atrás en el Brexit, o al menos establecer una nueva relación con la Unión Europea, un poco al estilo de la que tiene Suiza, con muchos acuerdos bilaterales, lo cual pues evidentemente ha levantado un importante revuelo entre su propio partido, que ya estaba roto antes de que Sunak diera el golpe de timón en Reino Unido, esto hay que decirlo, el Partido Conservador de Reino Unido está roto. Ha habido un golpe de mano ahí, importante. Ha habido maletines y promesas para que Boris no se presentara. Ha habido una actuación a través de la banca privada, amigos de Sunak, para quitar a Liz Truss el puesto y, sobre todo, para poner de rodillas al ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que duró poco y que fue el primer sacrificado de esta operación. Esta operación de asalto que ahora pues vemos viendo, ¿no?, cómo efectivamente tiene un sentido y es ir variando buena parte de la política exterior de Reino Unido. El plan pasa porque Reino Unido vuelva a cumplir las normas alimentarias y agrícolas de la Unión Europea.
Y pues para este viaje no hacía falta alforjas.
Bueno, ha dicho Nigel Farage, dice, oye, que yo me he retirado, pero si os volvéis con esto, yo vuelvo otra vez, ¿eh?
Yo regreso.
Yo sí. Vuelvo aquí y te la lío, ¿no? El The Sun le ha dedicado un reportaje a Nigel Farage, que para el que no lo sepa era el tipo ese, con cara de pocos amigos, ¿no?, que se hizo famoso oponiéndose al Brexit, ¿no? No es casual que sean las normas alimentarias y agrícolas, porque precisamente ahí está una de las claves de este proceso de destrucción de Europa que se lleva pergeñando desde hace tiempo, pero que ahora con la crisis de Ucrania está acelerándose. Y también porque le ven las orejas al lobo con el tema de la hambruna. En Reino Unido se han asustado mucho diciendo, ahí va, como nosotros somos una isla, si no tenemos suministros del exterior ni energéticos ni agrícolas, podemos tener un gran problema. Y esto es lo que está intentando vender Sunak dentro. Y le están diciendo todos lo que acaba de comentar usted, don César. Pues para este viaje no hacía falta alforjas, después de la que hemos liado.
Ninguna.
Que yo creo que no dieron el pucherazo porque pensaban que iban a ganar, ¿eh? Yo creo que pensaban que iban a ganar y cuando dijeron, ahí va, pero se ha salido el Brexit, ¿no? El periódico The Sunday Times asegura que hay altos cargos del gobierno de Reino Unido revisando en estos momentos un nuevo acuerdo comercial que la Unión Europea ya ofreció un poco el año pasado, se habían opuesto, pero van a decir que sí, un acuerdo que podría eliminar el 80% de los controles entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña y que abriría acceso al mercado único europeo. Claro, evidentemente las informaciones sobre este tipo de medidas pues han irritado a estos diputados conservadores, que digo yo que no están muy en la onda, a altos cargos de lo que se denomina el Grupo de Investigación Europea, estos son los partidarios del Brexit, considerados como euroescépticos, porque lo son, y el ministro de Sanidad también, Steve Barclay, que pues lo que llevó a Downing Street a desmentirlo oficialmente a pocas horas. El domingo por la tarde sale otro desmentido, en este caso sale Rishi Sunak. Pero este sí que es un desmentido falso, ¿no? Porque ayer lunes comparece públicamente Sunak para intentar calmar las aguas, con esa cara que pone, ¿no?, de que no ha roto un plato, del el yerno perfecto, ¿no? Un tipo, grandes modales y tal, que lo pones ahí y que igual pues puede ser un muñeco por el que esté hablando otro a forma de ventrílocuo, ¿no? Porque parpadea bastante poco o directamente se puede haber aprendido un guión. En todo caso, un profesional, un actor, a lo mejor no tanto como Zelensky, pero evidentemente un gran actor. Diciendo, pero vamos a ver, dice, yo no puedo ahora mismo darle marcha atrás al Brexit. Si yo, muchachos, recordad que yo hice campaña a favor del Brexit. ¿No os acordáis de que yo era ministro y tal? Entonces, durante su intervención en la sesión anual de la Confederación de la Industria Británica, dice lo siguiente. Bajo mi liderazgo, Reino Unido no asumirá ninguna relación con Europa que dependa de la alineación con la legislación comunitaria. Apunten esto porque acojan la matrícula, porque es que yo no sé en cuántos días vamos a tardar en dar pruebas de que esto no es así, ¿no? Cuando le siguen preguntando, Sunak deja abierta la posibilidad de intentar reducir las barreras comerciales con la Unión Europea, lo cual ya directamente está desmintiendo la primera afirmación que ha hecho. Si tú quieres reducir las barreras comerciales con la Unión Europea, te tienes que alinear con la legislación comunitaria. Sí o sí, Rishi. Y él lo sabe. Problema importante para las empresas que se enfrentan a una mayor y costosa burocracia, así como a la escasez de trabajadores de Reino Unido, otro problema adicional tras el fin de la libertad de circulación. Entonces, el primer ministro no ha negado que Reino Unido esté buscando una relación más estrecha con Bruselas, y esto pues hace que siga el run-run, ¿no? Reino Unido es el único país del G7 que aún no ha recuperado los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Importante también, ¿eh? Cuidado con Reino Unido, cuidado con la crisis económica de Reino Unido, que la gente piensa que esto ya se ha pasado porque está Sunak. No, señor, ¿no? Y dejamos las Islas Británicas para viajar a Alemania, donde continúa el éxodo industrial. Madre mía, ¿eh? Lo de Alemania, ¿eh? Hoy la prensa del país destacaba que el acero, enseña del empresariado germano, se marcha del país. Y lo hace porque a la industria siderúrgica se le está diciendo que debe ser verde, sostenible, inclusive y resiliente, pero claro, es que esto para producir acero como que no es posible, ¿eh? Si cogemos los datos de uno de los mayores productores, la empresa ThyssenKrupp Steel Europe, vemos que las exigencias en materia de sostenibilidad hacen inviable eliminar el uso de combustibles fósiles. También se utilizan hornos de leña, en este caso, pero bueno, quemar cosas, ¿no? Como diría alguno. Si ThyssenKrupp quiere producir tanto acero, unos 11 millones de toneladas al año, como se produce actualmente, que esa sería un poco la cifra, en los 4 altos hornos que tiene la planta de Duisburgo, sería necesario tener 4 veces más electricidad verde que toda la que consume, verde y no verde, la ciudad de Hamburgo. Evidentemente. Es imposible. Al menos a corto plazo. Yo no me cierro a largo plazo. Pueden pasar muchas cosas. Evidentemente, el desarrollo tecnológico es tremendo. Se pueden inventar muchas cosas. Pero hoy en día, con electricidad verde, es decir, electricidad procedente de fuentes renovables, e incluso con el hidrógeno verde, que el hidrógeno verde es una electrólisis realizada con electricidad que proviene de energías renovables, no es posible sustituir los hidrocarburos para determinadas labores, para determinadas actividades, y una de ellas es la producción de acero. Me estoy acordando del libro de Ayn Rand, ¿no? De la rebelión de Atlas, ¿no? Que tenía una acerera, el tipo, ¿no?
Sí, sí.
El libro es muy cuestionable en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la parte en la que explica, ¿no?
No es lo mejor de Ayn Rand.
No es lo mejor, a pesar de que quizás sea lo más famoso, ¿no? A mí El Manantial, por ejemplo, me gustó bastante más.
El Manantial es mucho mejor.
Sí.
Es mucho mejor y además hay una versión cinematográfica, sí, un poco edulcorada en algunos detalles, pero que es un peliculón, ¿no?
Es un peliculón.
No, yo creo que la rebelión de Atlas, primero, es muy larga para ser una ucronía o una antiutopía. Sí. Es muy larga, demasiado pesada y además cuestionable. No, para mí no es de lo mejor de Ayn Rand, ¿no?
Quizás lo más interesante es ese mensaje, ¿no?, que subyace todo el rato, de que cuando tú subvencionas, cuando tú entregas todo el rato a una ciudad, sí, a una sociedad, a vivir completamente del maná público o del maná estatal o del maná de los empresarios, pues llega un momento en el que el incentivo desaparece y toda iniciativa personal se hunde y todo el mundo se convierte en pedigüeño de un sistema, ¿no? Y al final pues se acaba criticando al único que quiere emprender. En este caso el protagonista tiene una industria de acero y lo comentaba porque, bueno, pues ahí se describen, entre otras muchas cosas, cómo funciona una acerera de este tipo, ¿no? Como ya hemos expuesto en anteriores programas, el hidrógeno verde para producir electricidad de forma masiva, industrial y barata no llegará, si llega, hasta dentro de una o dos décadas. Cuando nos están diciendo aquello de que hay que hacer tubos para que pase por el hidrógeno verde y tal, Está muy bien, está muy bien. Cuando uno va a hacer un gasoducto o cuando va a hacer una infraestructura de cualquier tipo, hay que pensar a largo plazo. Todo esto está muy bien. Pero se le está diciendo a la gente que el hidrógeno verde es una solución ya para sustituir a los hidrocarburos. Insisto, no es posible. Y mientras que pasa todo este tiempo, hasta que esto sea posible, que no sabemos si lo será, la locomotora europea se irá parando, se irá desangrando. Y el problema es que si el gobierno alemán y el resto de gobiernos deciden intentar acelerar estas nuevas tecnologías metiendo ingentes cantidades de dinero público, que es lo que parece que se quiere hacer, eso es el Next Generation EU, ese es el Repower EU, eso es todos los planes de gasto público que estamos viendo en los últimos tiempos, entonces se corre el peligro de nadar, gastando todas las fuerzas antes de llegar a la orilla. Y entonces se muere antes de poder tocar la arena de la playa. Ese es el mayor peligro de esas emisiones de deuda verdes, de esos bonos sostenibles, de los criterios de sostenibilidad para emitir deuda. La deuda sigue siendo deuda, nos la pinten del color que nos lo pinten. Y la deuda hay que devolverla. Y si no la puedes devolver, porque es deuda pública, de esta que dicen que nunca se va a devolver, tienes que ir pagando progresivamente más intereses para que te la compren. Y llega un momento en el que nadie te la quiere comprar. Y cuando nadie te la quiere comprar y tu banco central tampoco puede porque tienes mucha inflación, tienes un problema de insolvencia y los países quiebran. Cuidado con montar burbujas. Puedes montar burbujas cuando no tienes inflación. Porque tú puedes justificar seguir dándole al Monopoly, por volver con el ejemplo de antes. Pero si tú tienes inflación, no puedes seguir dándole al Monopoly. Aunque la inflación existiera antes y estuviera oculta, y eso es lo que explica ahora la dificultad para poder reducirla, porque cuando ya contagia la economía real esa inflación financiera es demasiado tarde, ¿no? ¿Y en España se habla de todo esto? Pues no, en España todo el rato, todos los medios, todos los minutos de televisión se dedican a ese alivio, en teoría hipotecario, que ha pactado el gobierno con la banca. ¡Qué buenos son! ¡Qué bueno es Calviño! ¡Qué bueno es Pedro Sánchez! ¡Qué buenos son los bancos que van a realizar una rebaja de las hipotecas, ¿no? No saquen las botellas de la nevera, no salten, no aplaudan, porque no va a haber nada de esto, señores, a pesar de lo que está diciendo el gobierno. El único que está diciendo la verdad ahora es Podemos, que dice, oiga, pero si esto no va a valer para nada, pues efectivamente, señores de Podemos, esto no va a valer para nada, ¿no? Vamos a ver, el acuerdo se ha alcanzado a toda prisa, de hecho anoche gobierno y patronales bancarias estaban ahí todavía firmando los flecos. Se va a aplicar un código de buenas prácticas voluntario. Empezamos bien, ¿vale? Código de buenas prácticas. Dice, bueno, pero es que no había un código ya. Dice, sí, pero es que las prácticas no eran tan buenas, ¿no? Así que vamos a reformarlo. Bien, vamos a cambiar algunos parámetros y vamos a facilitar el pago de hipotecas a aquellas familias más vulnerables que vean incrementada de manera notable su cuota merced a la subida del Euribor. Claro, todo el mundo dirá ahora, ¿qué son vulnerables? ¿Qué es incrementado de manera notable? O sea, el gobierno establece...
Sí, es que todo claro, eso es muy gaseoso. Claro,
pero vamos a dar datos. El gobierno dice rentas inferiores a 25.200 euros al año. ¿Vale? Es la renta familiar, con independencia de los hijos que tengas, con independencia de los miembros de la familia que vivan en casa, da igual. Son 25.200 euros donde pone el gobierno el límite, que son tres veces el IPREM, el indicador este, ¿no? Entonces, estas familias podrán reestructurar el préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante un periodo de 5 años de carencia que no toca el Euribor, sino el diferencial que pagan las hipotecas. En las hipotecas normalmente hay un Euribor más un diferencial, pues el Euribor no se toca, es el diferencial el que se toca. Ahora mismo está en un 0,25 y lo que plantea el gobierno es que se vaya al menos 0,1. ¿Quién lo paga esto? No se sabe. ¿Quién se va a hacer cargo de la factura? No, nos lo están diciendo. Y sobre todo, es voluntario. Uno puede llamar a su banco y que el banco le diga que no es. Es voluntario. También se plantea ampliar a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contemplaría incluso la posibilidad de una segunda reestructuración de pagos en caso necesario. Estamos hablando de que el gobierno y la banca ven necesario hacer una reestructuración de la deuda de las familias mientras nos están diciendo que la economía va como un tiro, que no va a haber recesión, que España va a ser la locomotora de Europa y que, bueno, que miel sobre hojuelas, miel sobre hojuelas. Al mismo tiempo están pactando la reestructuración de la deuda de una parte de las familias españolas. Al mismo tiempo, Calviño dice que garantiza que estas condiciones se van a mantener cuando los créditos se cedan a un tercero, por ejemplo, a un fondo de inversión. Porque, señoras y señores, los bancos están vendiendo las hipotecas, siempre lo han hecho, las titulizan, las venden a fondos de inversión para que luego sean ellos los que cobren en el futuro. Hay algunos estudios jurídicos que determinan que en ese momento el cliente dejaría de deber ese dinero por una violación de las condiciones del contrato. Legalmente esto no es así, es decir, no piensen que nos vamos a escapar, pero hay juristas que cuestionan esa legalidad y que dicen que en realidad pues esto atenta contra los principios fundamentales del derecho, ¿no? Los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año que dediquen más de la mitad de su renta mensual al pago de la hipoteca, segunda condición.
Lo cual tampoco es tan difícil.
No es tan difícil. Hombre, si tienes una renta inferior a 25.000 euros al año, no es tan difícil. Piense, don César,
no,
que en una hipoteca media el incremento del Euribor ha elevado la factura anual en 3.000 euros ya. Solo el incremento del Euribor. Con lo cual es una cifra importante, ¿no? Las familias que no cumplan esto, pero que, bueno, que cumplan ese dato, ¿no? Esa renta, o que tengan una renta superior y que el incremento de la cuota no le ha supuesto un 50% del esfuerzo hipotecario, pues podrán acogerse al código con una carencia de 2 años y luego se plantea la posibilidad, que yo creo que todo es lo más interesante, de establecer con el banco pactar un alargamiento del plazo de hasta 7 años, lo cual pues hace que la cuota se reduzca. Yo creo que de todas las soluciones que están planteando, esta sería la mejor, porque aquí no tiene nadie que poner nada de dinero. La entidad financiera al final la adopta un riesgo menor, porque si no le iban a pagar ahora, pues evidentemente lo que quiere el banco es que se le pague, aunque sea menos, y al alargar la hipoteca 7 años, pues a lo mejor hasta sale ganando en el futuro, cuando los tipos vayan evolucionando, ¿no? Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia en el acuerdo, que es que dicen que se plantea facilitar la amortización, es decir, que la gente pueda quitarse encima la hipoteca. Oiga, si la gente pudiera quitarse encima la hipoteca, se la quitaría, oiga. No, dicen, no, es que no vamos a cobrar comisiones. Ya, oiga, pero es que el problema es que la gente no puede pagar la cuota, ¿no? Que no se puede quitar la hipoteca de un plumazo. Si tuviera la familia 60, 70.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros para quitarse la hipoteca, se la quitaban. No se la van a quitar. Insisto, es una medida de reestructuración de las familias con carácter voluntario. Vamos a ver, porque todo esto se ha aprobado en Consejo de Ministros, vamos a ver cómo se lleva esto luego al papel. Ya sabe usted, don César, que del dicho al hecho hay un trecho, y luego vamos analizando un poco las medidas. Por eso no quiero entrar a valorar mucho más, porque a lo mejor alguno se puede confundir. Ya mañana pasado entraremos un poco más en detalle. Lo que sí es cierto es que, según el Banco de España, la escalada del Euribor está provocando que el 20% de los hogares estén ya superando todas las líneas rojas de endeudamiento. 20% de los hogares destinando al pago del préstamo para la compra de vivienda pues más de un tercio de los ingresos, y de ahí que se establezca ese límite del 50%, que en el caso de la gente que también pues tenga una carga hipotecaria superior al 30%, pero que no llegue al 50%, pues también tendrán algún tipo de alivio, siempre y cuando la hipoteca no se suscriba posteriormente al 31 de diciembre de 2022. Es decir, que todo el mundo que se compre una vivienda el año que viene no tendrá estos alivios entre comillas, que se plantean para 2 años de duración, ¿no? Hasta aquí un poco la información que ha salido en el día de hoy. Y ahora pues les voy a contar una cosa que pocos saben, porque en realidad
cuéntenos.
Al gobierno le da igual realmente que no, el tema de las hipotecas, y le da igual que el Euribor pueda llevar a las familias a una situación en la cual se plantee un impago, porque el gobierno sabe que en España lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Entonces la gran preocupación del gobierno no es tanto que se incremente la morosidad de las hipotecas como que se resienta el consumo. El gobierno lo que quiere es que la gente pague menos o que tenga un cierto alivio hipotecario para poder gastarlo en bienes y servicios, y así mantener la ficción de que la economía sigue funcionando, de que la economía sigue marchando, porque sabe que hay un elevado volumen de familias que son completamente irresponsables y que siguen gastando mucho más de lo que ingresan. Va a utilizar esa tara que tenemos muchas familias, o que tienen muchas familias, por utilizar el programa y estático. En mi caso hace ya muchos años que eso no es así, pero todos en algún momento pues hemos podido tener la tentación de gastar o de vivir por encima de nuestras posibilidades, pero en este caso hay familias que pueden disparar el gasto en este Black Friday, o que pueden cogerse unas vacaciones estupendas o irse a la nieve en estas Navidades pensando que luego el gobierno les va a rebajar la hipoteca. Hay gente que hace eso, hay gente que hace eso. ¿Por volumen suficiente como para justificar la política? Yo creo que en ningún caso, pero a eso lo fía el gobierno. En España, lo último que dejan de pagar las familias es el préstamo hipotecario, entre otras cosas porque luego la deuda les persigue de por vida. No basta con entregar la casa con esa dación en pago, como pueda suceder en Estados Unidos, donde esa práctica pues está mucho más entendida. Y aunque tengan que renunciar a gasto en alimentación o a poner la calefacción en invierno, la gente paga la hipoteca. Y cuando se reduce el consumo, esto implica una caída de la demanda interna, que es el principal componente que se utiliza para calcular el Producto Interior Bruto.
y esto es lo único que quiere el gobierno. Y aquí es donde está la clave, porque mientras el PIB, este indicador, no caiga de forma sistemática, no se puede hablar oficialmente de recesión. Es la política más cortoplacista, y mire que hemos visto políticas cortoplacistas de un gobierno que yo recuerdo, don César, porque es que en 3 o 4 meses el hundimiento y el desplome de la demanda va a ser tal que no se va a poder ocultar para nada ese entorno recesivo, ¿no? De hecho, Calviño salva los muebles en el tercer trimestre, evitando por los pelos esa reducción del Producto Interior Bruto, gracias a que los datos del INE, que ahora ya pues no molestan tanto al gobierno, ¿verdad?, pues certificaron que la economía española creció 2 décimas entre los pasados meses de junio y septiembre, un periodo que suele ser muy bueno para España como potencia turística, pero que esta vez no lo ha sido. Aún así, al ser positivo el dato, pues ha permitido al gobierno agarrarse a un clavo ardiendo, don César. Por cierto, hackeo al final los datos de Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Tremendo, el escándalo este.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Y quién habrá hackeado los datos del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria?
Yo, la verdad, hay gente que dice, a saber quién los tiene, ¿no? A ver quién puede hacer uso de ello. Hombre, peor uso de lo que estaba haciendo el Estado, complicado, complicado ya lo veo, ¿no?
Va a ser... No, no, yo creo que no. Hombre, yo creo que podemos llegar a ver cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, que algún buscabonus averigua los bonus que han cobrado y que algunos políticos se averigua lo que tienen. E incluso que a gente que había delinquido fiscalmente de la manera más vergonzosa la amnistió Montoro.
¿Puede...
Y luego no pagaron un chavo, por ejemplo.
¿Puede estar alguien de la Cuesta de las Perdices detrás de todo esto?
Puede haber gente de lo más diversa detrás de esto, pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, aparte de lo que aquí
ha sido un ciberataque
aparecer,
al Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, pero a partir de ahí ya todo. O sea, vamos a ver, esto es... Se mire como se mire y es muy triste tener que decirlo, pero esto es tercermundista.
Sí, sí.
O sea, ¿pero qué nivel tiene España para que lleguen unos hackers, por muy espabilados que sean, y hagan esto? O sea, esto es tercermundista total, total. Y luego los datos que ahí pueden aparecer, pues desde los bonus de los buscabonus a los que amnistió Montoro de la manera más delictiva posible y otras muchas otras cosas.
O los que están en el listado ese de DNIs a los cuales no se les abre ningún tipo de procedimiento a pesar de cometer...
Por ejemplo, ¿eh? O los que por el contrario están en una lista a los que hay que perseguir a muerte. Es que claro, aquí lo que va a aparecer es muy grave.
Estas blancas y listas negras, listas blancas...
Sí, sí.
¿Y listas negras?
Sí. Yo sé que estaba en la negra, o sea, y esto me lo ha confirmado gente de la Agencia Tributaria, lo puedo
decir.
Bueno,
y en la blanca estaba la infanta Cristina, por ejemplo, que también lo supimos.
Y en la entre exactamente, otros. O sea, hombre, porque siempre ha habido clases, ¿no? Pretenderá usted comparar a la infanta Cristina con un humilde servidor de ustedes.
Hombre, usted trabaja. Ella trabaja en la Caixa.
No pretenderá usted. No le voy a seguir por ese camino, don Lorenzo, se lo advierto que no le voy a seguir por ese camino, pero que evidentemente es así, eso no tiene vuelta de hojas y a mí me lo ha confirmado gente de Hacienda. Entonces, esa es la historia que hay. Claro, esto en cualquier momento puede salir o el que lo tenga puede decir, si no queréis que salga, hay tal procedimiento judicial y tal historia judicial que, en fin, más valdría que os olvidéis de ella, ¿eh?
Un control de togas. En este caso, no como el que plantea.
De togas, de sicarios, buscabonus y de todo bicho viviente.
La gravedad del ataque ha movilizado a los servicios de información e inteligencia. Como digo, no sé, cuidado, porque a lo mejor hay alguien también de dentro que haya estado detrás de todo esto. Y ha motivado la apertura de una investigación secreta en la Audiencia Nacional. Las consecuencias más graves de este ciberataque se han dado a la Agencia Tributaria y datos de 500.000 de contribuyentes que han quedado expuestos. Y a los responsables de las pesquisas pues les llamó la atención un dato desde el principio, y es que no se trató solamente de una acción de pesca de arrastre, que es como se denomina normalmente cuando se hace una extracción de datos masiva, sino que iban a nombres concretos, y esta es la clave de todo. Los ciberatacantes realizaron previamente búsquedas de nombres concretos, personas con perfil público. Con lo cual... En la Audiencia Nacional saben cuáles son esas personas, por eso se ha decretado el secreto aquí. ¿Y va usted muy bien con la tesis que estaba planteando antes?
Y no tengo ninguna duda. No me cabe duda. Es que no tengo ninguna duda, vamos. Lo que pasa es que, claro, aquí la pregunta del millón es quién lo ha hecho.
Sí, sí, evidentemente, ¿no? Cuidado que el pasado marzo Iberdrola ya denunció también un ciberataque que afectó a 1 millón y pico de clientes. Pero en este caso lo que les extraían era el DNI, el domicilio, el número de teléfono. Aquí no, aquí estamos hablando de los ingresos, las propiedades, las declaraciones ante la propia Hacienda Pública. Vamos, toda prácticamente claro, nuestra vida, claro. ¿No? Toda nuestra vida. Claro. Y es, bueno, de hecho la Audiencia Nacional ha informado que se han abierto diligencias también por un tema de revelación, de descubrimiento y revelación de secretos, pues ligado también a estas actuaciones, porque se teme que pueda ir saliendo información también porque se ha robado datos de los móviles del presidente y de dos ministros del Ejecutivo a través de un software espía, el famoso software espía, que yo no sé lo que llevará Pedro Sánchez en el móvil. También habría que ser muy, muy flojo para llevar cosas en el móvil, pero indudablemente cualquiera sabe, ¿no? Ya sabe usted.
Ya, pero vamos a ver, estoy de acuerdo con usted, pero en cualquiera de los casos hay comunicaciones que se hacen por el móvil. Es decir, de pronto le llega un WhatsApp a Pedro Sánchez, es una imprudencia, pero le llega y le dice, vamos a ver, que aquí los vascos piden no sé qué, ¿qué hacemos con estos
hijos de Satanás? Que les den morcilla, tal, ¿no?
Exacto, y el otro contesta, anda y que los zurza, ¿no? O pues nada, no nos queda más remedio que jorobarnos y decirles que sí, o sea, lo que sea. Pero claro, lo que puede aparecer puede ser tremendo.
Bueno, tenemos un ejemplo claro, ¿no? De ese tipo de mensajes con el tema de Pablo Iglesias, recordemos, ¿no? Cuando decía que iba a azotar a Marilo Montero y a la otra y a la de la moto y todos estos mensajes.
O aquel que a Bárcenas le dijo Luis Sefuerte.
Luis Sefuerte aguanta, ¿no? Luis Sefuerte
aguanta, exactamente.
Aguanta porque bueno, pues, como cantes la Traviata, me voy a tener que volver a mis labores, ¿no? A correr rápido. Rajoy es un tipo que corre rápido. Yo creo que es lo mejor que hace, el correr rápido a lo largo de su vida. Sí. Y ahí el tío se ha ido de rositas, ¿verdad? A pesar de todas las fechorías que cometió. Y bueno, pues ahí está cobrando dinero público. Y otro que quiere seguir cobrando, que parece que se le acaba el chollo, cuando he visto la noticia me he acordado automáticamente de usted, Luis Garicano se quiere ir al PP.
¡Hombre, Garicano! Bueno. No, claro, Garicano, pues lógicamente se tiene que ir al PP porque quiere seguir siendo un chico Soros. O sea, es uno de los Soros Boy. ¿Dónde mejor va a estar que en el PP? Claro. Y si no en el PP, en el PSOE.
Dice, yo dejo mi acta de lo diputado, dejo mi puesto como jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Alguien dice, bueno, ¿y qué hacía este hombre allí? Pues fundamentalmente gastarse dinero público en hacer vídeos promocionales. Porque es que además lo sé de buena tinta porque conozco gente que trabajaba con él in situ, ¿verdad? Yo creo que algún día hemos recomendado alguno de los vídeos porque entrevistaba a algún banquero central gustándose el hombre y ahí daban algunas claves importantes, ¿no? Bueno, pues se ha dado de baja el Partido Naranja y ha iniciado un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo. Dicen las informaciones en España que desde Génova, desde la sede del PP, descartan una incorporación inminente, aunque dejan la puerta abierta a medio plazo.
Bueno, pues lo cual quiere decir que va a acabar en el PP y están viendo a ver qué cargo le dan. Todo depende de lo bien conectado que esté con Soros.
Lo primero que ha hecho ha sido seguir al que puede ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, que es el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, el responsable, ¿no?, de Economía del Partido Popular, que se trajo Feijóo de Andalucía y que suena como ministro de Hacienda, sonaba en su momento como ministro de Economía, pero ya dijo Guindos que el Ministerio de Economía va a ser para él. Exacto. Y que Juan Bravo será un excelente número dos, dijo en su momento. Un tipo que, dentro de todo lo que hay, yo creo que es el más salvable. Vamos a ver, porque un tipo que va a ocupar la cartera de Hacienda tarda pocos minutos desde que toma el cargo, desde que coge la cartera, para empezar a cometer fechorías, pero en principio es de lo más salvable, también hay que decirlo. Pero madre mía, Garicano, tremendo. Supongo que será el enlace, ¿verdad?, de Agenda Globalista, será el enlace de Soros.
Sí, será uno más. Uh-huh. Lo que pasa es que este ya se sabe que tiene una especial habilidad con la lengua a la hora de pasársela a Soros por cierto lugar de su anatomía. Y entonces, eso quieras que no, cotiza mucho.
Y este es también partidario de la deuda perpetua, de los bonos siempre, sí, ¿no? Y de todo este tipo
totalmente,
de políticas.
Totalmente.
Que cuando estaba en la London School of Economics,
De Zelensky,
Es un banderita más de todo el pelaje. Sí. Así que fíjese cómo está la actualidad económica, don César. Y nosotros pues la vamos sobrevolando poco a poco y al final pues llegamos a buen puerto, don César.
Nosotros sí, ellos, vamos, van camino de la perdición, como era el título de aquella excelente película.
Gran, o sea, película, gran película, Camino de la Perdición.
Gran película, sí, a mí lo único que me daba pena era el final, pero la película como tal me pareció una grandísima película. Bueno, pues don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante.
Mañana nos vemos, don César, un fuerte abrazo.